Desde una radio joven, te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAV. Te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAV.
Pasamos la primera hora del programa, este programa que hoy está lleno de entrevistas. Y ahora nos vamos a dar el gusto de hablar con una de nuestras investigadoras, puedo decir más queridas, digamos, porque la conozco. Tenemos en línea a la doctora Natalie Goldwasser-Yankelevich, docente investigadora UNDAV CONICET UBA, quizás debería alterar el orden, del Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y vamos a hablar sobre la reciente presentación del libro Viva la Libertad Carajo, Alberdi Revisitado. Buenos días, Natalie, ¿cómo estás? Te habla Florencia.
Buenos días. Buenos días, Flor Podestá, un gustazo hablarte a través de este medio. Vos también sos una de las personas trabajadoras de la UNDAV más destacadas, así que te agradezco la presentación y te la devuelvo.
Muchas gracias. Esto es como unos mimos al aire. Natalie, me encanta que hayan elaborado, diseñado, creado, parido este libro en un momento tan necesario de revisitar nuestra historia y de pensar en quienes gestaron ideas libertarias cuando hoy la libertad está tan vilipendiada, ¿no? La palabra libertad parece que es la libertad para comprar, para putear y para violentar, cuando en realidad es otra cosa, ¿no?
Así es, el libro Viva la Libertad Carajo, Alberdi Revisitado, de editorial Milena Cacerola, se gestó al calor de las elecciones sin saber aún cuál iba a ser el resultado. Te cuento que salió impreso el 10 de diciembre de 2023,
wow.
Así que nos fuimos varios de los autores, que de paso te comento, es un libro escrito al unísono, nos amalgamamos, no es que hay un capítulo por autor. Los autores, además de quien te habla, son Diego Fiscarelli, sí, el doctor en arquitectura, también CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Avellaneda, y Clara Jorlatman, profesora investigadora Claxo UNDAV, Daniel, sí, Caputo, economista de la UBA, y Sergio Zabalza, doctor en psicoanálisis de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Así que los cinco hemos hecho un esfuerzo por tratar de entender, digamos, esa mención que durante la campaña el actual presidente hizo sobre Alberdi, sobre volver al siglo XIX, y nos preguntamos de qué Alberdi está hablando y de qué siglo XIX se está refiriendo.
Exacto, de qué manera vamos a volver al siglo XIX, ¿no?
Sí. ¿Y cuál siglo XIX? Pues es un siglo XIX muy complejo, en verdad tuvo apenas 10 años de gracia, que fue la época en que se decide un modelo agroexportador con inversiones de Inglaterra, de Alemania fundamentalmente, sí, donde la divisa oro era la divisa que recibían los terratenientes, la casta. El resto de la población era desocupada, totalmente vilipendiada.
Claro, y todavía no habían surgido sujetos históricos que conformarían, digamos, las grandes revueltas del siglo XX, ¿no? O sea, la clase media todavía no existía, y ni que hablar de los sectores populares con el advenimiento del peronismo.
Entonces, así es, en verdad lo que tenemos allí es, si me permitís referirme explícitamente a Alberdi, que nace en Tucumán el 29 de agosto de 1810, es el día que justamente se celebra, digamos, el derecho, la abogacía, y él decía que la revolución de la independencia había nacido primero por la acción y no por las ideas, que es un resultado verdaderamente bizarro. Él llamaba produjo la ignorancia de las masas, ¿no? Y Milei puso en práctica eso. Claro. Alberdi decía, por ejemplo, que había que excluir incluso a los economistas, a los abogados, siendo él abogado, y hacer la Argentina a través de los hechos, sobre todo a través del martillo y la barreta. Esto se liga precisamente con los que usan y utilizan como símbolo la motosierra, la licuadora. ¿Qué nos quiso decir Milei cuando levantó esa motosierra durante la campaña, cuando habló de castas? Con Alberti nos preguntamos, ¿se refiere a la casta de los criollos, de los mestizos, de los inmigrantes, o a la casta que en ese momento lo estaba excluyendo Alberti? Me refiero a Mitre, a Sarmiento, ¿no? Las presidencias que se llamaron históricas.
Claro.
¿No? Eso llevó a Alberti a exiliarse y a escribir un discurso que da en la Facultad de Derecho de la UBA en 1880, que es muy poco revisitado y estudiado. Y fíjate el título, Flor, es "La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual", escribió Alberti. Creemos que ese es el texto, sí, del cual se basa Milei. Y nosotros lo que hicimos en el libro es tratar de encontrar algunas casualidades, algunas perlitas, algunas en tono más chimentero, a los
claro,
cuales
sí,
¿no?
Sí, 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 o trazar paralelismos, ¿no?
Paralelismos, tal cual. En algunos casos son vidas que se parecen y en otros casos son ideas que se bifurcan. Te cuento una perlita para
por
los
favor.
Oyentes y las oyentes. Por ejemplo, Alberti queda, lo dice él, huacho de padres. Dice, la patria es huacha cuando no tiene padres reconocibles. En el caso de Alberti, había fallecido su madre a los 10 años, al nacimiento, y a los 10 años el padre.
Claro.
Y entonces adivina quién lo cría y lo guía en su camino de formación.
Sus hermanos mayores, ¿no es así?
Su hermana Tránsito.
Mira.
Su hermana Tránsito. Y bueno, ahí encontramos una primera perlita. Nosotros no caemos en golpes bajos con este libro, a pesar
está
de que
bien.
Usamos el lema "Viva la libertad, carajo", Alberti revisitado. Creo que ya es nuestro copyright. Nos hemos apropiado de algunas herramientas que justamente Milei quiso llevarse para su corriente. Nosotros nos hemos apropiado de eso. También creemos que los insultos pueden ser parte de nuestro propio discurso, como diría Fontana Rosa, hay
claro.
palabras, hay malas palabras que no son malas. Esa idea
y que
de
calan de otra manera, ¿no? Donde
claro.
hoy estamos atravesados, digamos, en las construcciones más mediáticas por lo que es la espectacularización que apela a los sentimientos directamente, no a la razón. Creo que eso Milei en sus discursos lo entendió muy bien.
Exacto. Nosotros nos preguntamos en el libro, bueno, ¿qué hubo en esa campaña? Hemos escuchado todos los medios de comunicación habidos y por haber, con lo cual es un libro que pega muy bien con la opinión pública, no es un libro erudito en el sentido de que vamos a citas académicas, científicas, sino que nos basamos en fuentes primarias. Y creemos también que es un libro que sirve para el periodismo, que sirve para las carreras de pensar la ciudad, como puede ser la de arquitectura, diseño y urbanismo, por eso hay allí un arquitecto que nos dio una mano para pensar esto. Y bueno, justamente esas vidas que se bifurcan, al mismo tiempo nos permitieron pensar, preguntarnos, bueno, ¿qué fue lo que atrajo de Milei? No fue Rothbard, no fue Hayek, ni toda la numerología que él maneja, como si el resto fuéramos una masa de ignorantes, diría Alberti.
Claro.
Más bien, la posibilidad que tuvo de captar la furia social, ¿no?
Exacto.
A través de eslogans y de palabras que sirvieron para, de algún modo, mentir, ¿no? Sabes que en la política una de las formas genuinas de hacer política es la impunidad de la mentira.
Claro.
Y
sí,
él
sí, porque
habló de casta.
Claro.
Perdón.
Sí, no,
perdón,
porque no, porque digamos en lo que es comunicación política no importa el mensaje en sí, sino cómo lo estés diciendo. La imagen y el discurso político, pero no el contenido en sí mismo.
Exacto. Este libro es un libro tan histórico como actual, en tiempos en que se discute el proyecto de ley que tiene nada más ni nada menos que el título de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que es la fuente, es Alberdi, que escribió su más conocido texto, Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina en 1852. Pero este es un Alberdi muy optimista, para nada resentido en relación al texto que te mencioné de 1880.
Claro.
Y ya que estamos, vale hacer una advertencia. Con esta ley Bases que se proponen discutir y votar ahora en Cámara de Senadores, a mí me gustaría advertir que entre otros artículos, el artículo 3, pone en riesgo a la ciencia estatal, que para Alberdi es tan necesaria, como decimos en uno de los capítulos, no los une el amor sino el espanto, la ciencia versus el veneno del entusiasmo, ahí se bifurcan, porque Alberdi creía fehacientemente en la necesidad de ciencia estatal, de ciencia pública, de universidades públicas, aunque obviamente la instrucción no era lo mejor para las masas, ¿no? Ahí hay una contradicción bien interesante.
Claro.
Y sobre la libertad con el que iniciaste esta entrevista, me permito contarte que en el libro está la idea de fanatismo. ¿Qué se hace con el fanatismo por la libertad? Alberdi escribió que la libertad no es una deidad, es una herramienta ordinaria. Entonces, Milei cree poder.
Es interesante, sí. ¿No? Cuando Milei une la libertad y apela a las fuerzas del cielo, pensando en una cosmovisión más ligada a deidades, ¿no? Como si estuvieran ahí circulando. Es interesante poder pensarlo desde un lugar más práctico, ¿no? Vos empezaste esta entrevista hablando de esta forma de pensar la acción por sobre lo que finalmente termina escrito, ¿no? Pero, digamos,
las ideas,
de ese
claro.
llamado a la acción, sí.
Sí, y sí. Bueno, y en Milei está eso. Alberdi le respondería a ese fanatismo por la libertad que se necesita un temperamento viril, es decir, frío, con algún tipo de temple, pacífico, manso, paciente, todo lo contrario a lo que Milei nos está generando, tanto en medios públicos como en sus propias políicas de Estado, ¿no?
Claro.
En todo caso, ahí en momentos previos a su asunción, 2003, como te contaba, mencionaban en los palcos que se vayan todos. Y entonces decíamos, pero ¿cómo este hombre no ha tomado una frase que era tan potente en el 2001 para dar cuenta del enojo? Y bueno, evidentemente mandó al carajo también el que se vayan todos y pasó a ser una consigna tiránica para vigilar y castigar a cada uno de los que no tomamos la motosierra, ¿no? Una especie de todos contra todos jovesiano.
Sí.
Este todos no incluye a Milei, que claro, es político desde 2018, pero que siempre se sintió extrañado en ese rol,
sí.
Y representa a la gente de bien, ¿no?
Sí, 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 sí.
Así que este
alguien que viene
actual.
Por fuera de la política, un poco, yo encuentro muchas reminiscencias con la campaña del PRO en su momento, esto de estar por fuera de la política, entonces no me ensucié las manos y vengo a cambiar la política desde adentro. El sistema de castas, que dejemos clara que no existe un sistema de castas en nuestro país, que justamente quedó atrás hace siglos. Pero bueno, él sigue hablando de la casta política de forma peyorativa, siendo él uno de sus mayores representantes actuales, ¿no? Y que está actuando como si fuera parte de la casta.
Hay algo
que hay algo que me parece interesante de Alberdi, que por un lado forma parte de la generación del 37, pero por otro lado se opone a quien quiere detentar la suma del poder público, que es algo que pareciera que Milei quiere hacer también, ¿no? Que la suma del poder público se concentre en él, en lo que él llama una situación extraordinaria de la historia de nuestro país. ¿Qué piensan ustedes quienes armaron este libro de esta situación, ¿no? Porque ahora, después de la publicación, me imagino que tienen un montón de otras ideas que les gustaría sumar a lo ya escrito.
Mira, me tocas un tema que está en uno de los capítulos que se llama Alberdi, marca registrada, en donde él escribía que si se quiere mantener la libertad hay que estar lejos de un gobierno, porque justamente Milei decía en un programa periodístico de Novarezio, yo les pido el voto para devolverles la libertad. Nunca habló de ciudadanía, nunca habló de patria, nunca habló de ninguna de las provincias que hoy están luchando por recibir la parte que les corresponde, ¿no? Y te cito una parte de Milei, para ser de Alberdi, para ser liberal, entonces el egoísmo, sinónimo de individualismo, y el modelo de América del Norte, fíjate si no será actual, son los apoyos que Alberdi no duda desplegar. Estos son los dos ismos, movimientos que construye un liberal. Para seguir siéndolo, es intrínseco a un liberal libertario tener que recibir la libertad individual de otros, ¿no? Evidentemente, el gran error de Milei es haber aceptado ser gobierno. Alberdi directamente se resignó, se exilió a Francia, habiendo vivido lo que hoy actualmente llamamos bullying por parte de Mitre, quien publica en el diario La Nación, si Alberdi toca estas tierras, hay que apedrarlo, ¿no? Muy fuerte.
Muy fuerte. Bueno, pero es el estilo de la tribuna de doctrina, ¿no? Siempre van al hueso. Aún hoy.
Tal cual. Bueno, tal cual.
Sí.
No, lo último que te iba a decir en este sentido que vos estás mencionando es que Milei cayó en una trampa. En lugar de nutrirse de su propia libertad individual, decidió ser un poder omnipotente, omnímodo en el Estado y en el gobierno. O sea que se dedicó a ser parte de la casta para la organización de un país que ya era libre, que ya nos conducía a la libertad, pero sobre todo que jugaba en la idea de producir libertad, ¿no? Libertad, igualdad y, bueno, sororidad, fraternidad, todo aquello que forma parte de nuestras fuentes y bases que también son las de Francia, ¿verdad?
Claro, y que en los últimos años estábamos justamente trabajando en la ampliación de derechos para sumar aún más libertades a más colectivos. Y entonces esto es lo que viene a tirar por tierra Milei, ¿no? Con sus formas, sus contenidos, pero también sus nuevas bases.
Exacto, tal cual.
Natalie Bolbasser, investigadora, docente del Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, nos dio su tiempo y nos habló de este nuevo libro, Viva la Libertad, Carajo, Alberdi Revisitado, que ojalá tengamos tiempo, oportunidad de presentar en la Universidad Nacional de Avellaneda prontamente, ¿no?
Es la idea. Sí, vamos a organizar una presentación allí. Venimos de presentarlo de la Feria del Libro en el stand de la provincia de Buenos Aires.
Exacto, ayer,
tuvimos,
¿no?
Tuvimos la suerte, ayer mismo a las 4 de la tarde. Y además quiero hacer, si me permitís, algunos agradecimientos que tienen que ver con la UNDAV. Carolina Musi, que es la que nos conectó con la provincia, con el stand. Al decano Jaime Sorín, decano del Departamento de Arquitectura y Diseño y Urbanismo, y principalmente a nuestro rector, quien estuvo presente ayer, Jorge Calzoni, el ingeniero Jorge Calzoni, que realmente en una especie de articulación entre la lucha por la ciencia y la lucha por la universidad pública, gratuita, de calidad, está poniendo todo su esfuerzo por defendernos. Lamentablemente hay que hablar de eso. Nos ponen como parte de los enemigos. Ya no somos ni nosotros ni los otros, somos la parte que hay que combatir y vamos a resistir con todas nuestras armas, siempre pacíficas, porque esto no suceda. Y sé que la institución, desde el rectorado hasta el último profesor universitario y los estudiantes mismos también, algunos que se dan cuenta el error de haberlos votado, vamos a resistir para que nuestra universidad continúe la ciencia, el CONICET, el banco genético, ¿vale? ¿Por qué no decirlo? Que también está en riesgo de ser cerrado.
Natalie, muchas gracias por esta entrevista y bueno, seguiremos conversando en otras entrevistas. Ojalá
Encantada y muy agradecida. Un saludo a toda la audiencia.
Muchas gracias.